La bolsa y la vida. Con Paco Álvarez.
Esta semana ha estado marcada por lo que aún se llama el debate de la nación, que desde mi punto de vista debería haberse llamado el falso debate sobre el mal estado de la nación. Y también ha estado marcada por el famoso céntimo sanitario que la Unión Europea considera que se trata de un impuesto ilegal. Dos ejemplos más de la forma en la que los partidos políticos mayoritarios de nuestro país tratan a la ciudadanía desde hace muchísimo tiempo. Quiero decir que lo que sufra la ciudadanía en general les importa un pepino, salvo para que la ciudadanía pague impuestos de todo tipo y para animarla a ir a votar cuando hay elecciones. Y resulta que dentro de poco tenemos elecciones europeas que serán seguidas el año que viene por elecciones municipales y autonómicas. Con respecto al falso debate sobre el mal estado de la nación, lo primordial, según han reflejado los medios de comunicación, pues ha sido saber quién había ganado el falso debate. Esta realidad a mí me genera, no sé, vergüenza y también indignación. Millones de parados, centenas de miles de familias sin recursos, 50% o más de jóvenes sin esperanza de encontrar un empleo a no ser que se vayan a otro país, incremento de la desigualdad entre ricos y pobres, decenas de miles de pequeños y medianos empresarios que han cesado su actividad y decenas de miles de pequeños y medianos empresarios que todavía resisten como pueden. Y en este dramático escenario, lo más importante, al parecer, ha sido saber quién ha ganado el falso debate sobre el mal estado de la nación. Me quedo perplejo. No sé qué decir. Bueno, sí, salvo lo que ya he dicho. Tengo vergüenza y me siento indignado. El presidente del gobierno nos ha descrito los éxitos de su política, que se ha traducido, para resumir, en 1 millón de parados más desde que gobierna, en la bajada de salarios, importante, en incremento de impuestos y en recortes en educación, en sanidad y en cultura. Exactamente lo que nos anunció en el programa electoral que le llevó al poder. Perdón por la ironía. Pero según él, no tenemos que preocuparnos porque todo va a ir mejor en los próximos meses, dado que hay claros indicios de que la economía se está recuperando. ¿Claros indicios para quién o para quiénes? Y suponiendo que dichos indicios existan, ¿son esos indicios lo suficientemente sólidos para utilizar un tono tan triunfalista? Mi pregunta también es, ¿a quién se dirigía el discurso del presidente Rajoy? Yo creo que claramente a los militantes del Partido Popular y a los que le votaron en las pasadas elecciones, porque también creo que están un poco escépticos, es decir, que su política les ha desorientado. El discurso del presidente Rajoy no se dirigía a la nación, a todos los que vivimos en España, porque si así hubiese sido, habría abordado en profundidad, aunque fuese con falsas justificaciones, pues, por ejemplo, la corrupción imperante y las medidas que está tomando para erradicarla, así como las medidas que está tomando para que exista una justicia fiscal que castigue, como es debido, a los que han engañado y siguen engañando a Hacienda. Las medidas que está tomando para que demasiados enfermos no mueran encamados en los pasillos de los hospitales, para que muchos padres puedan hacer frente al coste de la educación de sus hijos, para que familias sin medios se queden sin hogar, para que familias sin medios tengan que recurrir a organismos caritativos a contenedores o a robar comida para que sus hijos puedan tener un mínimo sustento. El señor presidente del gobierno podría haber leído el artículo 128.1 de la Constitución española que dice: toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Repito, toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Artículo 128.1 de la Constitución española. Y después de haber leído este artículo, podía justificar por qué este artículo y otros más no se respeta. O qué es lo que tiene la intención de hacer para respetarlo. Esa actitud si hubiese abierto un verdadero debate sobre el estado de la nación. Por otro lado, el señor Rubalcaba, al que se denomina principal líder de la oposición, utilizó una frase brillante que efectivamente traducía una realidad. El señor Rubalcaba dijo: ¿en qué país vive usted, señor Rajoy? Y mi pregunta es: ¿en qué país vive usted, señor Rubalcaba? ¿No se siente usted algo responsable del estado en el que se encuentra España? ¿Cuántos años lleva usted teniendo responsabilidades políticas y gubernamentales? ¿Fue usted elegido con un programa electoral que el señor Zapatero no respetó por imposición de Bruselas? ¿Qué dijo usted cuando se congelaron las pensiones o se rebajaron los salarios de los funcionarios? He buscado también en las hemerotecas alguna declaración por su parte con respecto al céntimo sanitario y no he encontrado ninguna. ¿Se siente usted legitimado, señor Rubalcaba, para denunciar con razón la política aplicada por el gobierno del Partido Popular sin mirarse usted mismo al espejo? Me paro aquí en lo que concierne el falso debate sobre el mal estado de la nación para hacer un comentario sobre dos palabras que utilizan algunos líderes, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, y los mariachis que les acompañan. Estas palabras son antisistema y populismo. Según ellos, son antisistema todos aquellos que osan, como yo, poner en causa y dar nuestra opinión sobre lo que dicen o hacen los dos partidos políticos todavía mayoritarios en España. ¿Pero de qué sistema hablan? Escuchando con interés las declaraciones de unos y de otros, constato que la mayoría de los líderes políticos y sus mariachis dicen que trabajan por el bienestar de la ciudadanía, lo que me parece perfecto. Pero entonces hay que ser lógicos y admitir que trabajan contra el sistema actual que ha hecho desaparecer el bienestar de la ciudadanía. Luego, estos líderes políticos son antisistema. Pues lo único que tengo que decir es bienvenidos al club. En lo que concierne el populismo, hay que decir, en primer lugar, que es una palabra que no se encuentra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, lo que de entrada demuestra que los que la utilizan no saben de lo que hablan. Sí existe popularismo, que significa tendencia o afición a lo popular en las formas de vida, de arte, de literatura, etc. También existe populista, cuya definición es perteneciente o relativo al pueblo. Pues bien, en función de estas definiciones, yo me siento orgulloso de formar parte del popularismo y de ser populista, sabiendo que cuando se utiliza la palabra pueblo, no se está hablando de Villagorda la Flaca o de Villaflaca de arriba o Villaflaca de abajo. Se está hablando del pueblo mundial, de la ciudadanía, de la humanidad. Sí, yo defiendo y seguiré defendiendo un modelo económico con rostro humano que reparta igualitariamente lo que tenemos a nivel mundial. Y los que me traten de populista o de apoyar el popularismo me están haciendo un favor. la confusión que están creando particularmente los partidos mayoritarios, que hacen todo lo que pueden para mantener las prebendas del poder, es también asimilar el popularismo a las tesis de los partidos de extrema derecha, que tanto éxito parece que van a tener en las próximas elecciones europeas. Lo que se tenían que preguntar dichos partidos mayoritarios y sus mariachis es sobre la gran responsabilidad que tienen, toda la responsabilidad, en el resurgimiento de la extrema derecha en Europa. Termino con el tema del céntimo sanitario. Desde el año 2002 pagamos un impuesto, por pequeño que sea, que la Unión Europea consideró y acaba de confirmar que no corresponde al objetivo por el que se nos dijo que se creaba. Una mentira más de todas las mentiras que nos han contado y nos cuentan los que aplican el modelo económico que machaca a la ciudadanía mundial. El problema ahora es saber cómo los que pagaron un impuesto injusto, repito, por pequeño que sea, lo van a recuperar. ¿Y quién lo va a pagar? Es decir, que los responsables políticos, sean del color que sean, de que ese impuesto se crease y se pagase durante 10 años, al parecer, no tienen ninguna responsabilidad. Y si la tienen, la eluden. Esto se parece como dos gotas de agua a otras tropelías cometidas de las que nadie es responsable, ni de preferentes, ni de Bankia, ni de nadie. Nadie es responsable. Al parecer, los que tengan facturas podrán reclamar la devolución de ese céntimo sanitario, sabiendo que la mayoría ciudadana no tiene facturas. En función de esto, mi proposición es simple. Estoy seguro de que es posible saber cuántos litros de carburante se han vendido en España entre el año 2002 y el año 2012 y cuántos céntimos se pagaban de impuestos en cada una de las comunidades que lo aplicaron. Pues bien, que se pague a los que puedan presentar facturas y el resto de billones de euros, que son muchos millones, se distribuyan entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación para que se atenúen los recortes que han aplicado dichos ministerios y que tanto impactan negativamente a las familias. Evidentemente, con un control estricto del uso que se haga de esos millones. Buenas noches y buena suerte.